siempre lo buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Hola, buenas, me llamo Simón, estamos aquí en Qué Locura de Radio. Hoy comenzamos un nuevo programa, día 27 de septiembre de 2012. Voy a presentar a mis compañeros. Hola, Jesús.
Hola, Simón.
Hola, Juani.
Hola, buenos días.
Hola, Ángel.
Hola.
Hola, Rubén.
Hola, buenas.
Hola, Carmen.
Buenos días.
Hola, Tommy.
Hola, buenos días.
Hola, Chusmi.
Hola, buenos días.
Hola, Luis. Hola, Inma.
Hola, buenos días.
Hola, Johnny.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la primera noticia que no. Bueno.
Isabel también, que está por aquí.
Isabel, hola, Isabel.
Hola, buenos días.
Isabel. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la noticia que nos va a comentar Carmen. La primera noticia. Cuando le paso a su compañera Inma.
Que se pierde con el tiempo y buscaré.
Yo quería hablar de Adolfo Suárez, que el anterior lunes hizo 80 años. El hombre está ahí con su Alzheimer, que no se entera de nada el pobre, pero fue un hombre que hizo mucho por la democracia y gracias a él tenemos la libertad que tenemos hoy y poco más, que pues que no se va a recuperar. Entonces, a ver, hablar vosotros.
Pues yo la verdad que me gustaría poder hablar también de Adolfo Suárez. Hombre, no lo conozco de mucho, sé que, como ha dicho Carmen, ha sido, fue presidente, ¿no?
Sí,
hace ya, presidente hace tiempo. Creo que, lo poco que conozco, creo que no es mala persona, que ha hecho también, como dice Carmen, mucho por la democracia. Y bueno, de aquí no sé si alguno de vosotros tenía algo más que decir.
Sí.
Bueno, yo creo que...
Yo quería comentar una cosa. Adolfo Suárez... Sí, bueno, tú no sé si te acordarás, mejor, porque no lo sabías. Estuvo en Parla, en los cines de Parla, en el mercado ahora actualmente. Y estuvo Alfonso Suárez, de Izquierda Unida, haciendo una sesión. Y ya ves, si no, él tiene abrotado.
Bueno, pues, por ejemplo, él es presidente. Suárez tiene un hijo que también se dedica a la política. Y me imagino que llevará el mismo ritmo que el padre. El padre, dentro de lo que cabe, entre comillas, no hemos tenido así tantas disputas y tanto escasez de trabajo y todo ese tipo. Y sin embargo, con estos que tenemos ahora, estamos en crisis, pero total.
Mira, yo te voy a decir una cosa. A ver, la gente, decís vosotros que Suárez ha hecho mucho por la democracia. Aquí, los que han hecho verdaderamente por la democracia en este país ha sido la gente del pueblo. Es decir, ha sido la gente que ha salido a luchar a las calles. Porque si no, Suárez no hubiera podido o no hubiera hecho nada. Porque, por ejemplo, mira, cuando se legalizó el Partido Comunista, que la gente luchó por ello, se le puso como condición, primero, que no podía criticar a la monarquía. Segundo, que no podían criticar a las Fuerzas Armadas. Y tercero, que encima tenía que llevar la bandera franquista, la bandera franquista, en todos sus mítines. Entonces, claro, esas son condiciones draconianas que Suárez impuso al Partido Comunista. Y yo creo que ahí el Partido Comunista pues no tenía que haber cedido y tenía que haber dicho, bueno, nosotros respetaremos la Constitución, respetaremos lo que vosotros hagáis, pero no nos hagáis tragar con ruedas de molino. Es decir, que nosotros seguimos siendo republicanos, que estamos en contra de Franco y que no aceptamos la bandera.
Por ejemplo, cuando entró Suárez ya no estaba Franco, por eso entró la democracia, hicieron el papeleo para hacer la democracia.
Y una cosa iba a decir, Tommy, se nota que muy comunista no eres, porque eso no se lo pudo decir a Santiago Carrillo, que fue el que fundó el comunismo, cuando desde que se fundó el partido llevaba el martillo y la hoz.
No, ya sí, ya lo sé, si eso lo siguió llevando durante siempre, la ha llevado. Lo que pasa es que, claro, han aceptado la bandera franquista y eso, en fin, para mí me parece un poco de traición a los principios que eligieron en el partido.
Pero es que el Partido Comunista no funcionaba cuando estaba Franco. Eso empezó,
¿no funcionaba?
No. Entre comillas, en el exilio.
Sabía, por ejemplo, como lo de ETA. Es igual que cuando estaban los de la ETA, si les oía más antes que ahora.
Y los comunistas le dijeron lo que tú estás diciendo, pero una cosa te voy a decir, porque Santiago Carrillo lo hacía desde Francia por no decir que quería llevar esa bandera. Ese hombre no podía pasar, igual que muchos comunistas no podían pasar a España por el simple hecho de que lo obligaban a tener unas leyes, como tú dices, de tener esto, tener lo otro. No estaban de acuerdo y no los dejaban pasar. Porque yo que no conozca, como Santiago Carrillo, como muchos más comunistas y republicanos, han vivido fuera de España por no acatar esas normas cuando
ya,
estaba
Franco. Ya, eso también, pero vamos, que te digo yo falla precisamente no soy, ¿eh?
No, pero te estoy diciendo para que una cosa para que tú sepas. Porque has dicho, y en ese sentido llevas razón, pero que nunca un partido comunista, y menos Santiago Carrillo, que luego me tocará hablar de él, dijo, sí, voy a decir, quiero esta bandera. No, porque el tío dijo que su bandera era la hoz y el martillo, y le echaron. Aparte de que le echaron, se fue.
Sí, es cierto, pero es que un día, en una tarde de París, dijo, el Partido Comunista es monárquico.
Pero es que eso es por el simple hecho de que si quería estar, tenía que estar dentro de la democracia, y fue Alfonso Suárez el que dijo, tú quieres ser, tienes que estar a favor de la democracia, si no, es imposible.
Pero si Santiago Carrillo estaba a favor de la democracia desde antes que llegara Suárez.
Claro.
Lo que pasa es que se les impusieron las condiciones de que eso, de que tenía que aceptar la monarquía, que tenían que, no podían criticar a la monarquía, no podían criticar a las Fuerzas Armadas, y en fin, o sea, que tuvieron que soportar las condiciones draconianas. Y yo creo que pues para mí, lo que hizo fue venderse, con todo el respeto.
Pero es que eso, Tommy, sigue existiendo. Es que nadie, hoy en día, la palabra, bueno, sí, conozco a uno que se mete mucho con la monarquía, pero...
Ya, puedes mencionarle.
Sí. el gran Wyoming, a ese le suda toda la monarquía.
Sí, ese es un...
Ese se mete con la monarquía y es un tío que nunca le han hecho nada, pero está prohibido hablar mal de la monarquía.
Bueno, yo pensaba que lo decías por mí, pero bueno.
No, por ti no. Pero el gran Wyoming es lo que tiene.
Pues sí, eso sí.
Bueno, ahora quiero dedicar la canción de Amor a Mar.
Siempre me traiciona la razón.
Vivir así es morir de amor. Perdón.
No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su
performances contemporáneas de provocación política sobre temáticas como la situación de las mujeres en Rusia y, más recientemente, en contra de la campaña electoral del primer ministro Vladimir Putin a la presidencia de Rusia. En marzo de 2012, durante un concierto que estaba improvisado y sin permiso, entraron en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Tres miembros de la banda fueron puestos bajo arresto y acusadas de vandalismo. Su juicio dio comienzo a fines de julio y fueron condenadas a 2 años de cárcel. Este grupo de mujeres ha atraído una gran simpatía tanto en Rusia como en el exterior debido a las denuncias de malos tratos mientras estaban siendo custodiadas por la policía. El juicio fue comparado por ciertos observadores extranjeros como un juicio espectáculo. Tres mujeres del grupo habían entrado en la catedral anteriormente mencionada como protesta contra la reelección de Putin, practicaron la señal de la cruz, una reverencia ante el altar y comenzaron a interpretar una canción. En dicha canción el grupo pedía a la Virgen María que echase a Putin. La canción describe asimismo al patriarca ruso Cirilo I como una persona que cree más en Putin que en Dios, pues Cirilo habría mostrado su apoyo a Putin antes de la elección presidencial. Detención y persecución. El día 3 de marzo de 2012, María Alijonina y Nadezhda Tolokonikova, dos supuestos miembros de Pussy Riot, fueron detenidos por las autoridades rusas y acusadas de vandalismo. Al principio, ambas dijeron que no eran miembros del grupo, e incluso iniciaron una huelga de hambre por haber sido encarceladas y separadas de sus hijos, hasta el inicio del juicio, en abril. El 16 de mayo, otra mujer, Ekaterina Samutsevich, que hubo sido interrogada como testigo de caso, fue también detenida y acusada. El día 4 de julio fueron presentados contra el grupo cargos formales y un escrito de acusación de 2.800 páginas. Ese mismo día se les advirtió sin previo aviso de que tenían plazo hasta el 9 de junio para preparar su defensa. El día 21 de ese mes el tribunal amplió su prisión preventiva durante 6 meses más. Las personas detenidas son reconocidas como presos políticos por la Unión of Solidarity with Political Prisoners y Amnistía Internacional las considera presas de conciencia por la severidad de la respuesta de las autoridades rusas. El 17 de agosto de 2012, las tres fueron condenadas a 2 años de prisión. El juez dijo que habían socavado el orden social con su protesta, mostrando una absoluta falta de respeto a los creyentes. En palabras de Tolokonnikova, la sentencia es un síntoma claro e inequívoco de la que la libertad está desapareciendo en Rusia. Defensores y críticos del grupo fueron a manifestarse por la sentencia. De hecho, Sergei Uldatsov, uno de los líderes de la oposición a Putin, fue detenido mientras se manifestaba en apoyo de la banda. Por otra parte, el excampeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, el cual pretendía asistir a la lectura de la sentencia, fue detenido y golpeado. Bueno, ¿qué os parece todo esto? Porque esto es una salvajada, o sea, esto es una pretende condenarlas por ejercer su libertad de expresión.
Me parece muy mal, porque yo pienso que las personas deben ser libres para opinar de lo que les parezca, siempre y cuando que no ofendan a otras personas, pero pienso que está mal lo que han hecho, claro.
Pero es que en Rusia se gustan mucho dar por saco a opositores.
Aparte que en Rusia son más bien de izquierda, no autorizan tantas manifestaciones, que se meten con todo. Como sea de política, se meten en todo. O de música, o de cualquier cosa.
Hombre, yo...
En Rusia, ¿eh?
Yo, con el modelo capitalista de ahora, y que preside el país un ex miembro del KGB, yo diría que Rusia actualmente es de todo menos de izquierdas.
Pero es que Rusia nunca ha sido de izquierdas. Ha sido, no la izquierda...
Una tiranía.
Claro, pero no una como tiranía, aquí en sí. España, que por ejemplo la gente se tenía que esconder o huir de España, porque iban detrás de ellos.
Es que Juani... Eso es una izquierda radical de toda la vida, el comunismo. El comunismo es el muro de acero y siempre ha sido comunismo puro y duro. Y sigue siendo y la libertad de expresión en los partidos, en los países comunistas como Cuba y demás países, no hay libertad de expresión porque el comunismo tampoco la cesta.
Sí, sí, sí.
Bueno,
yo estaba pensando lo mismo que Rubén. En eso, que antes, por ejemplo, Navidades pues no tenían hasta que fue el Papa a Cuba. Y entonces ya admitieron pues que hubiera por lo menos un poco de Navidad. Pero antes que no tenían ni Navidad ni nada.
Pero para que veas una cosa que me parece el colmo del masoquismo, es que Cirilo I, que es una persona y una autoridad supuestamente religiosa, entre comillas, apoya a Putin cuando sabe que él era miembro de KGB. Que sabe que les tenían dado por saco, que sabe que no les permitían ejercer su libertad de religión ni nada.
Pero es que Cirilo es una, ¿cómo has dicho? Una personalidad, pues, ortodoxa, religión ortodoxa.
Ya, pero por eso, con las más razón, me parece masoquismo puro y duro. O sea, ¿este hombre qué pasa, que le va a lo duro o qué?
No es que le vaya a lo duro, le va a lo que le interesa. Es que recibe dinero de Rusia, del gobierno. ¿Y no qué va a defender? ¿A quien no le da o a quien le da?
No, sí, está claro que aquí cada uno, que en el caso sobre todo de la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa, cada uno mira por su bolsillo.
Claro, es que él le da y defiende a quien le suelta pasta.
Y a los demás que le den por saco, ¿no? Sí.
Claro.
¿De qué me sonará la cosa?
Eso es igual que en España la huelga general. ¿Por qué lo han hecho cuando estaba el Partido Popular? Pues porque le han rebajado a los sindicatos el tanto por ciento que le daban el gobierno. Por eso hicieron la huelga general. Con el PSOE, sí, como recibían lo mismo, no hubo ninguna huelga. Nada más entrar el PP, rebajan el...
Nos ha fastidiado.
El tanto por ciento y una huelga.
Nos ha fastidiado, hombre, claro. Si es que... De todas maneras, aquí en España tenemos una vergüenza de sindicatos, ¿eh?
noticias candentes,
deportes.
Mañanas y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¡En qué locura de radio!
¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No lo
perdáis! Un supermercado benéfico para miles de familias sin recursos. El Banco de Alimentos de Madrid reparte cada día 45.000 kilos de comida. 60.000 personas dependen de esta ayuda. Son las 10 horas. Una fila de furgonetas de distintas asociaciones benéficas aguardan con nerviosismo en la puerta del Banco de Alimentos de Madrid. No sé qué nos llevaremos hoy, pero espero que sea bastante, porque muchas familias dependen de nosotros. Comenta Carolina Pineda, encargada del programa de alimentación para gente sin recursos de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Alcalá de Henares, Madrid. Como ella, unas 20 asociaciones sin ánimo de lucro esperan su turno con ilusión. Saben que hasta el mes que viene no podrán volver a por más comida, salvo que haya un pico de producción de algún alimento. Buenas, señores. Pasando por orden, que ya tenemos lo vuestro, comenta uno de los 200 voluntarios del Banco de Alimentos. Cada asociación recoge una hoja con el número de kilos de comida que podrá retirar. Parroquia de Santo Tomás, 2.291 kilos. Hogar, Buen Consejo, 517 kilos. Casa de Acogida de Nuestra Señora del Amparo, 112 kilos. El número de kilos que reciben depende del número de personas a las que atienden. Los alimentos donados por las más de 300 empresas que colaboran con el banco ya están empaquetados. Venimos a las 8 de la mañana porque hay que preparar los pedidos, explica a 20 minutos el encargado del almacén. El día anterior, del Departamento de Administración elabora la lista de los productos y de las asociaciones que acudirán al reparto. ¿Qué os parece?
Pues yo opino que esto es lo que tenemos por...
Tranquila, habla bien.
¿Qué pasa, señor? Que es que un presidente del gobierno no puede...
¡Me cago, cobarde!
Yo opino que es lo que... Esto es lo que tenemos aquí por haber tenido un presidente que se aliaba con dictadores bananeros.
Bueno, tu opinión es libre. Cubano, Tommy, tu opinión es libre. Habla como quieras.
No, oye, yo no opino lo mismo que Rajoy.
Ya. ¿Quién tiene la culpa de esto? Que es lo que dice mi vecino. ¿Quién tiene la culpa de esto, de cómo está España? ¿Quién tiene la culpa?
Por supuesto, señor mío, la culpa la tiene Zapatero.
Ahí está. Ahí estoy contigo.
Pero Tommy, es que cada vez hay menos alimentos para estas personas.
No, ya, si lo sé. Están demandando que hagan...
Incluso hay gente que no está en ningún tipo de administración para que le den comida. Y a mí me da mucha pena.
A mí también.
Verlos rebuscar entre las basuras.
De hecho, Caritas está diciendo que está levantando un llamamiento para que necesiten más ayuda, porque ahora, como hay tantísima gente en el paro y tanta gente necesitada, pues hay muy poca comida para tanta gente, me refiero.
Es que aquí en Parla
es uno de los pueblos más de la Comunidad de Madrid más parados.
¿Se ha visto lo que se está viendo?
Sí, lo sé.
Nunca. Es una pena. Yo a lo mejor he visto a gente recoger y a lo mejor han recogido pues para vender chatarra y cosas. Sí. Pero buscando alimento en grandes superficies, en los mismos contenedores, a mí la verdad es que...
Pues a correlación...
Me da mucha pena.
A correlación de la noticia que salió el otro día del Sánchez Gordillo que robó un supermercado, la curiosidad que iba a decir es que ese supermercado tiraba 1.000 toneladas de comida. Bueno, entre productos que no caducaban 3 días antes de la fecha de caducidad...
Será Mercadona.
A la hora de haberle robado Sánchez Gordillo, que se llevó comida para los parados, enseñándole la tarjeta, le dio de comer, ese supermercado, ahora, con 3 días antes, por ejemplo, si estamos a 27, la quitan el día 24, son 3 días antes de caducidad, ahora donan esa comida. ¿Qué tiene que pasar en esta vida? ¿Que alguien vaya, un tío, a robar para que se den cuenta de que tiran 1.000 toneladas a la basura?
Yeah.
Pero se pueden comer.
Pero, por ejemplo, en Mercadona, esto desde que lo pusieron aquí en Parla, yo lo he estado viendo, que con 3 días lo retiran y lo echan a los contenedores.
Pero mira, de todas maneras, lo que parece una vergüenza, y no quiero ser pesado con el tema, es que, por ejemplo, en Cáritas dice que necesita más aportaciones cuando la Iglesia tiene miles de millones. O sea, no me digas que con esos miles de millones no se pueden comprar centenares de alimentos que la Iglesia puede destinar a Cáritas.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a una canción Puletrón 4, espero que os guste. Lo digo a todos, a todos vosotros y a los que nos escuchan.
Questo è il paradiso. Destination Roman Empire. DJ Supreme.
Bueno, pues yo me llamo Rosa y quiero hablar sobre los albergues. Bueno, pues lo que me parece injusto es pues que no haya albergues, que solamente tengas que dormir una noche y luego pues que tengas que ir a lo mejor por de albergue en albergue, y eso pues no lo veo justo. Entonces a mí me gustaría que eso, bueno, pues a quien le corresponda y quien tenga la pelota en su tejado, porque bueno, pues a cualquier persona, por ejemplo, como a mí, que tenemos experiencia muy mala en la calle y eso, pues me gustaría que si alguien pudiera hacer algo, en fin, donde esté la pelota en el tejado, pues que pudiéramos pasar, o yo personalmente pusiera a pasar un tiempo en el albergue sin tener que estar de un día en uno, otro día en otro y otro día en otro. Y nada, y eso es mi propuesta. Muchas gracias por escucharme y a ver si se puede solucionar.
Bueno, yo soy Juani y quisiera comentar que ahora no lo sé porque no veo mucho la televisión, ¿no? Pero antes había albergues que por lo menos te podías tirar dos meses, correcto. Pero lo que no sé si sigue eso o no sigue
No, ya no.
Ya lo han retirado.
Ya lo han retirado y ahora solamente es una noche y ya te echan a la calle. Porque yo me acuerdo cuando yo era más joven, que tenía mis dos hijos, entonces yo estaba en Madrid, en el albergue de la calle Santa Engracia, y ahí me tiré, pues, 4 o 5 meses me tiré con mis hijos, y me daban de comer, de cenar, o sea, que todo muy bien. Lo que pasa es que ahora yo no sé por qué, como tantos recortes, pues ahora paso una noche y luego, pues, te mandan para otro sitio.
Bueno, pues yo me llamo...
O sea, una noche estoy para tu casa.
Me llamo Simón, ya, y quiero comentar que, como está haciendo Rosa, que era están quitando, bueno, con los recortes, están quitando muchas ayudas, y particularmente para los albergues, pues también están quitando. Entonces, claro, por desgracia hay mucha gente necesitada que no tiene un techo. Entonces, claro, no sé.
Ya, pero, yo, por ejemplo, lo que no estoy de acuerdo es lo que ahora mismo ha dicho Tommy, que para tu casa,
Tommy lo ha dicho con respeto.
Ya, no, claro. por supuesto. Hombre, no estoy de acuerdo con él también, porque claro, ahí, bueno, ahora conmigo están haciendo una excepción en mi casa, que, o sea, que yo estoy como arrimada en mi casa, como arrimada. Pero si yo tengo una pequeña pensión y yo lo tengo que entregar todo en mi casa, pues claro, llegará el momento pues que, bueno, pues yo qué sé, porque a mí me han pasado muchas cosas, una cosa muy, muy grave hace muy poco y bueno, y lo que no quiero es que me vuelva a pasar, evidentemente. Así que eso es lo que yo pasa que
claro.
No lo voy a contar porque es algo muy personal y bueno, y... Pero claro, es una cosa muy desagradable.
Que lo tengas que hablar.
Exacto, con los educadores y asistentes sociales. Y...
Claro, si yo cuando dije lo de una noche para tu casa, no quiere decir que te tendrás que ir a tu casa en una noche, ¿no? Lo que digo. Que es que suena, que me parece patético que te tengan solamente una noche y te tengas que ir para tu casa.
Correcto.
O sea, ¿para
correcto.
Qué está ese albergue?
Correcto.
Particularmente diría que es una pena, como lo que estamos hablando, que hay mucha gente, yo he visto por Madrid, bueno, y aquí en parte también les he visto a rumanos y españoles tirados en la calle durmiendo, y eso que no nos toque, la verdad, porque hay que reconocer que todo el mundo merecemos por lo menos un techo digno y una comida digna,
exacto,
no sé, todas las personas, todos ser humanos.
Exacto.
Porque ojalá, yo por ejemplo no estoy trabajando, pero no me importaría, si realmente me dijeran que me van a encontrar un trabajo estable, pues no me importaría perder la paga.
Claro.
Pero claro, imagínate que me dicen, tú trabajas un mes y luego pido el trabajo y pido la paga, entonces tampoco sería plan, ¿no? Ni para mí ni para nadie.
Hombre,
si me aseguran algún trabajo estable, no se me caen los anillos, porque claro. Trabaja de albañil, trabaja en el campo, trabaja en muchos sitios muy duros, entonces no me asusta nada. Lo que pasa, claro, luego hay malo, llevo un tiempo sin trabajar, pero no significa que ahora no pudiera seguir trabajando, que yo estoy casi recuperado.
Yo es que desgraciadamente no puedo trabajar porque tengo una hernia discal con 6 tornillos y es que tengo la pensión total absoluta, o sea que no... Que es que no puedo trabajar. No porque no quiera.
En vez de quitar los albergues, lo que tenía que haber hecho, hacer es hacer más.
Exactamente.
En vez de pagar tanto a los ministros y todos estos personajes, deberían de mirar más poquito por las personas más necesitadas y hacer algo más por ello.
Ministros y lo que no son ministros. Que, no son ministros. Que ya sabes por dónde voy.
Sí, se puede. Se puede.
Noticias candentes,
deportes,
tienes muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
No lo perdáis.
Señor Ángel, investigan un virus similar al de la gripe estacional. La Organización Mundial de la Salud, OMS, investiga las eventuales implicaciones para la salud pública del nuevo virus de la misma familia del causante de la gripe estacional y el síndrome respiratorio, seguro, agudo, severo, conocido como el SARS. En el primer caso de este nuevo síndrome fue detectado, confirmado por el Centro Médico de Universidad Erasmus, Holanda. ¿Qué opináis de eso? Hombre, el virus es un microbio, ¿no?, que va atacando.
No sé, aquí en este país microbios hay muchos.
Sí, porque vas al médico, por ejemplo, a llevar a las niñas o personas mayores y preguntan ¿Qué tiene mi niño? Nada, que viene con un virus y hay que intentar cortárselo. Pero no te dicen qué virus, porque es que ni ellos mismos lo saben. Y como eso, en muchas enfermedades pasa lo mismo. No sé vosotros, sí, los que tienen niños o hermanos más pequeños.
Hombre, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, estaba todo el día malo, o sea, me tiraba todo el día en la cama.
Yo sé, mi hermano pequeño, que ha hecho de hermanos, tenía una alergia antes, al polen, algo de eso, a los ácaros, y la verdad, tenía que hacer cada 2x3 análisis médicos, bueno, reconocimientos médicos, y lo pasaba mal, la verdad, hombre. Ahora parece que está algo mejor, no toma tratamiento ni nada, estuvo tomando antes tratamiento, y gracias a Dios parece que está mejor.
Yo, mis dos hijas que tengo, al cabo de los 6 años, fue cuando le empezó las alergias. De todo tipo. Sobre todo, por ejemplo, la mayor, es que los gatos ni mirarlos, porque se pone como un monstruo.
Ahora seguidamente va a presentar una canción de Supertramp, Skull.
Escuela.
Yo y Simón,
lo que sepamos, lo que hayamos visto, que nos haya gustado. Simón, te hago una pregunta, ¿qué te parece Falcao ahora? ¿A cómo está Falcao?
Hombre, pues hay que reconocer, yo soy del Real Madrid, pero hay que reconocer que Falcao, que es jugador del Atlético de Madrid, está muy bien, lleva 7 goles, está pechiche de la Liga Española, y pienso que es un buen mundo, que ahora mismo no se le tiene que echar de menos a Agüero, que también estuvo en el Atlético de Madrid, porque Falcao pienso que es mejor que Agüero.
Al Agüero, le odia. Le odia por irse así, sin la seca. O sea, que... Porán también se fue. Reyes también se fue.
Bueno, si hablamos también, se fueron del Madrid al Barcelona, Figo, etc, etc. Y también están en contra de ellos,
Rubén,
perdona.
Rubén, tú hablas,
Luis Enrique.
Hablas tú de los Galácticos.
Estoy diciendo que estáis hablando nada más que jugadores del Atleti que se van a otros equipos y los tienen en rabia, porque no habláis también de los del Madrid que se van del Madrid a otros equipos como el Barcelona y también los tienen en rabia. Nombra alguno.
Pero Rubén, estamos hablando de algo reciente, de jugadores, o sea, más reciente que tú te vas un poquito al pasado, Figo. Un poquito más y ahora de mí cuando estoy jugando precedente.
Es que lo que me sienta mal es que habéis nombrado a cuatro jugadores del Atleti. Y los cuatro, qué casualidad que se han ido a un equipo que son rivales, porque no también nombrar a alguno.
Vamos a contar, Jesús, que ya que estamos hablando del Atlético de Madrid, que ayer jugó amistoso contra el Betis, ganó el Atlético de Madrid 2-4 en el Benito Villamarín. Doy la enhorabuena a todos los atletistas, que si en Madrid voy a repetir. Pero en mi casa también tengo cuatro que son del Atlético de Madrid, cuatro familiares, tres hermanos y mi madre. Entonces, bueno, pues también me tira un poco la Atlético, que los de Madrid a lo mejor si me oyen me cuelgan.
Es que me ha amardado Simón, ahí nombrando nada más que gente del Atleti que están haciendo eso, también tienes que nombrar a gente de otros equipos que se han ido por dinero, por dinero del Madrid al Barcelona.
Que la semana pasada me dijo mi madre que por qué no hablé del Atleti, entonces hoy pues estoy hablando con energía del Atlético de Madrid, porque pienso que mi madre es la mujer que es del Atlético de Madrid, mi madre es del Atlético de Madrid y se merece que hable del Atleti porque es un equipazo este año.
Sí, yo si, según recuerdo, que os voy a explicar una cosa, antes, las camisetas, ponían en el campo de fútbol, las lavaban, las secaban. Fíjate lo curioso que te digo, y ahora, te las traen nuevas, te dan, te dan nuevas y estrenar ahí, huele muy bien. O sea, pero antes las lavaban.
Pero eso...
Yo soy del Madrid, perdona, Juani, que ayer el Real Madrid jugó amistoso contra Bernabéu, contra Millonarios. Y ganó 8-0, o sea, cosa que me parece que está muy bien, muy bien.
Orgulloso, ¿eh?
Golazo de Falcao, ¿eh? Tú ven, tú que eres del Atleti, golazo de Falcao. Golazo
contigo. Claro, hablar bien del Atleti, no que siempre estando dando caña.
Falcao ha triunfado, ¿eh? El Atleti ya...
Bueno, pues yo quería decir antes de cortar que los que hacen así de regalar las camisetas son los equipazos, los que tienen mucho dinero, pero los pobres que tienen poco dinero, eso no lo pueden hacer, claro, porque esas camisetas, claro, le valen para otras.
Las tenemos que lavar. Los pobres, pues, las tendremos que lavar. Sí, una canción que va a venir con mi compañera, Andy Lucas.
Y la húngara.
Ella es mi luz, mi perdición, la busco a ciegas en mi interior. No hagas daño a este que te ama, compadécete mi amor.
Él es el dueño de mi ser, sus dulces palabras me engañan y me arrebata la inocencia. Solo con mirarme, solo con un simple gesto consigue atraparme. Su cuerpo me envuelve y no puedo olvidarle. Su amor me hace sufrir, ya no quiero amarle, no. Y no me mientas más, y dime la verdad, y dime que me quieres, pero dilo si es verdad. No trates de ocultar la realidad, y deja de hacerme sufrir más. No me mientas más, y dime la verdad, y dime que me quieres, pero dilo si es verdad. Y no me mientas más.
como el viento a su merced, juega con los hilos de este querer, y no encuentro la manera de olvidarme de su ayer.
Tan solo su olor me hace sufrir, perfume que lleva su nombre, me desespera la impotencia, y ante lo recuerdo, y aunque me muero por verle y tenerle a mi lado, mi corazón sufre del daño causado. No quiero verle más, todo ha terminado. No, no me mientas más y dime la verdad. Y dime que me quieres.
Bueno, soy Juan y voy a decir esta noche. Corte de tráfico hoy, que fue el martes, en el centro durante el 25 de septiembre. Hay dos manifestaciones autorizadas. El martes a las 12 horas arranca la jornada de protesta para ocupar el Congreso, convocada por la Plataforma Ciudadana. Bien. Y que ha supuesto un bilingüe policial sin precedentes en el centro. A las 1.400 policías nacionales movilizados por la delegación del gobierno, hay que sumar las restricciones de tráfico en las restricciones... En las inmediaciones de la Cámara, y que llegarán hasta la Plaza de España, Gran Vía, Cibeles, Atocha y el Paseo del Prado. Además, 33 líneas de la MT verán alterado su recorrido. Se han autorizado dos manifestaciones de Plaza España a Sol y de Cibeles a Neptuno. Eso fue el martes a partir de las 5:30. Bueno, ¿qué opináis?
Bueno, yo sí voy a opinar, porque es que eso... voy a decir una cosa que está en todas las noticias, porque hubo una cadena que manipuló las imágenes de un señor que estaba delante de su propio bar, y pusieron que era para decir que no tiraran piedras y que no tiraran objetos a su bar, a las cristaleras, cuando otra televisión grabó toda la imagen, y lo que se acercó luego hacia atrás, hacia la puerta de su bar, y era para defender, no sé si lo habéis visto, a la gente que estaba dentro del bar. Lo que quiere decir es que unas, según qué noticias vieses, retransmitían una cosa o retransmitían otra. Cortaban donde querían o no cortaban donde querían. Y ese hombre ha ido a una televisión diciendo que él no decía que no me tiren cosas al cristal. Es que había el bar lleno de gente huyendo de la policía, que empezó a pegar hostias indiscriminadamente, por la simple razón de que se estaban acercando al Palacio de Congresos.
Yo quería comentarme en la canción eso, que me parece que hubo más de 60 heridos. Lo he escuchado.
Pero es que siempre cuando hay manifestaciones, no sé cómo se las apañan, pero siempre hay grupitos que forman lío.
Sí, estamos jugando.
Yo me acuerdo que hace muchos años ya, siempre que había una manifestación o cualquier lío, fuera de lo que fuera, tanto de deporte como del Congreso, como de andar por casa, siempre había uno que le decían el cojito. No sé si os acordaréis de él.
¿El cojo mantecas?
No lo sé si era manteca. O Manteco.
Sí, ya sé quién es.
Siempre lo cogían, porque estaba metido en todos los follones.
Quiero decir que por cuatro...
Pero metiendo pincho, ¿eh?
Ya. Pero quiero decirte, Juani, que por cuatro personajes pagan mucho, porque ha habido gente inocente que se han llevado palos. Hombre, algunos se lo merecen, con perdón. Porque tú, si vas a dar por saco al Congreso a intentar meterte adentro, a hacer daño a alguien, no me queda policía te pare.
Simón,
que... Pero también ha habido gente que no ha hecho nada y la han pegado.
Pero es que estaban sentados y los antidisturbios empezaron a... Bueno, yo las noticias que vi, sí, porque que visto, mi padre Telecinco no le gusta, la cambiamos a 4 y es que era totalmente diferente las imágenes que había en una televisión con las que había en otra, ¿sabes?
Pero tú, Rubén, personalmente, ¿cómo ves tú esto que pegan a la gente? ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo que eso es abuso de autoridad.
Ah,
pero...
está, yo estoy contigo entonces.
Pero radical.
Estoy contigo.
Hombre, pues en teoría son de la misma... de la misma casa editorial, de la misma casa, o sea, que tendría que tener la misma línea editorial, entre comillas, ¿no?
Pero tú sabes lo que cantaban los que estaban sentados.
¿Qué cantaban?
Que se pusieran con ellos los policías. Que se sentaran con ellos los policías. Y lo que hicieron fue todo lo contrario, lo que mandaban a la policía, a dar hostias allá a diestro y siniestro. Joder, es que eso en 4, por ejemplo, yo digo, ¿cómo nos manipulan y cómo manipulan las cosas de ver una noticia en un lado? A ver a otra, macho.
Sí, eso
que
es
estaba sentado y en Telecinco nada más que salía cuando estaba levantada la gente después de pegar hostias. Claro, la gente se defendía y solo salió cuando la gente atacaba a la policía. No, coño, estaban sentados la gente y empezaron a pegar hostias y empezaron a pasar a las lecheras y todo. Y decían que no dejaban pasar a las ambulancias en Telecinco y en 4, no sé si viste las noticias, que pasó una ambulancia y la aplaudían, le vitoreaban, no sé si alguno la habéis visto, y en Telecinco salía que no dejaban pasar ni a las ambulancias ni nada, cuando era mentira.
Sí, eso es más por estilo, ¿verdad? Y que me acuerdo que cuando fue la guerra de Irak, él sacó en televisión todos los actos violentos que se habían protagonizado, pero de las manifestaciones pacíficas no se habló, no habló en televisión. ¿Por qué? Porque es un manipulador.
No sé si lo viste y lo de ese.
Yo no.
No, no viste la noticia. No, yo tengo. Ah, ya. Bueno, pues yo soy Rubén y acabo de terminar de hablar, pero me toca otra vez cantar mi... contar mi noticia. Bueno, noticia no. Yo quiero hablar de una persona para mí súper especial en todos los sentidos. Y decirle a Tommy que no puedo hablar de su tema relacionado con Santiago Carrillo sobre la República, pues porque él dijo que sí estaba. Yo no lo sé si estuvo o no estuvo. Yo lo único que me he informado ha sido de que fundó el Partido Comunista y de las entrevistas que tuvo con el señor Rey, que está ahora mismo en Francia. Se iban a Francia para hablar sobre la democracia. Y 50.000 cosas más de una persona que luchó desde el exilio por no aceptar lo que ha dicho Tommy antes, una bandera que era ilógica. Y después de fundarse el Partido Comunista, Santiago Carrillo pues fue una persona muy fundamental en la democracia.
Pero no solamente fue Carrillo, porque estaba, como dije el otro día, el nombre, la señora esta que ya se ha muerto, que era muy mayor.
Ibarruri.
No me acuerdo.
La pasionaria. Claro, Dolores Ibarruri.
Esa iba por delante de Carrillo y de todos los de izquierda. Era la principal. Esa tardó más tiempo en volver.
Pero una cosa voy a decir que también escuché. Yo pensaba que, como todo el mundo... Todo, nada más que dicen cosas buenas y de Santiago Carrillo, a mí me parece una persona excepcional, pero como en todas las guerras y en todos los sitios, él no era el brazo ejecutor, pero también hizo su Partido Comunista en la guerra, hizo también sus pequeñas matanzas a derechas, que es su lado oscuro, que salió el otro día, con 87 años, una persona que ha dirigido un partido y que alzó contra la derecha todo un país, lo más normal y lógico, según decían, yo no lo veo lógico, una matanza en ninguna cosa.
Yo tampoco.
Pero también, igual que había fosas comunes de derechas, también la había de izquierdas, que él también tenía su lado oscuro. Como todo, ha hecho cosas muy buenas, pero como siempre hay que poner un interrogante, que él también hizo cosas malas, porque era la guerra, pero no me parece bien, pero ha hecho mucho por España, pero también ha hecho sus cosas malas.
Pero te voy a decir una cosa, mira, yo, por supuesto, las fosas comunes son fosas comunes iguales en todas partes, pero hay una diferencia entre las víctimas que fueron propiciadas por la República y las víctimas que fueron propiciadas por el bando nacional. que a las víctimas que fueron propiciadas por la República se les rehabilitó, se hicieron monumentos, se hizo de todo, y a las que propició el bando nacional les dio por saco. Vamos, es que, de hecho, hoy en día todavía hay muchas fosas comunes y que están sin excavar y que muchas personas que han sido fusiladas y ni siquiera se les ha podido dar un entierro decente, ¿sabes?
Lo que quisiera decir es, como ha dicho Rubén, que Santiago Carrillo ni ha hecho tan bueno ni tan malo. Ha hecho cosas buenas, muchas, también habrá hecho alguna mala que otra, pero pienso que hay que recordarle por lo bueno que ha hecho, no por lo malo.
Ya ha hecho muchas cosas buenas. Gracias a él está el rey, una de esas cosas, porque fue el que tenía las entrevistas con el rey, iba a Francia, bueno, los dos estaban en Francia, se reunió con Alfonso Suárez en el exilio y fue dirigido el Partido Comunista desde ahí, con la que Alfonso Suárez le dijo que podía entrar en el país porque ya era un partido político consolidado. La gente no quiso saber nada del comunismo. Eso es una cosa que se puede entender o no, pero
eso, quien dio esa noticia fue estando viviendo Franco, que Franco lo acogió como un hijo y le fue aconsejando lo que tenía, debería no hacer o hacer.
¿A quién? O sea,
Franco al rey.
Ah, bueno, pero es que Franco no sabía que se juntaba con Santiago Carrillo, dicho por Santiago Carrillo en las entrevistas, y en la última de 2006 él dijo lo que iba a pasar ahora mismo de las pensiones y todo eso, y hasta el último momento ha estado hablando de política con sus hijos, hasta el último día de su muerte ha estado hablando de política, pero claro, Franco no sabe que él se reunía con Carrillo. Porque era de izquierdas totalmente, era comunista. Eso lo tenía súper prohibido.
De hecho, Victoria Prego dice una cosa, que durante la transición el rey hizo muchas cosas por debajo de la manga y tuvo algunas reuniones con Santiago Carrillo, que dice que si se llega a saber en su momento, que la monarquía no prospera.
Claro, porque Franco le dijo al rey que tenía que seguir sus mismos pasos. Y hasta que se murió estaba el rey decía, sí, no se preocupe. Oye,
pues Rubén, como pasa en muchos sitios, sí, y luego haces lo que te da la gana.
Pero, oye Rubén, yo una pregunta que siempre me he hecho. Si la reina Isabel es demócrata, si la reina Sofía es demócrata, ¿por qué durante el funeral de Franco, durante el entierro de Franco, mejor dicho, se puso a llorar? Es que siempre me lo he preguntado, oye.
Porque es que eso...
Porque estaban muy unidos.
Claro, pero
aunque
siempre...
él tuviera su otro rollo con Suárez o con fulano o con mengano, se llevaban bien.
Pero una cosa voy a decir antes de que me corte, Isma, que eso dice todo el mundo y lo seguirá diciendo, que esa mujer lloró por simple protocolo.
Pues no sé yo, no la tengo todas conmigo.
Bueno, y ahora había una canción que me encanta, le dije de una de Saratoga y ha elegido la mejor que tiene. Si amaneciera sin ti, se titula. Esto es por muchísima gente que si me faltara alguna vez en la vida, no sé lo que me pasaría. Bueno, por ellos.
Se ha convertido en apenas un suspiro. Debo descansar hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar, lo olvidaré. Yo que hasta el momento ignoraba en el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso, sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. La muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada.
trato de salir, no quiero admitir mi soledad. Duermo apenas 5 o 6 minutos, suficientes para hundirme en la tempestad. Los demonios que hay bajo la cama esta noche no se callan, no me dejarán. El reloj marca las 6, lo más duro es el final, y la luz se posará en el cristal. Yo a veces pienso en otra cosa, mi cerebro reacciona, no me deja en paz. Y de nuevo vuelve a sacudirme ese frío incontenible que es la realidad. El primer rayo del sol me ilumina el corazón. Te distingo junto a mí, mi salvación. Se amanecerá sin ti, yo no sé qué sería de mí.
Que es Cura Radio, espero ya ha terminado y vamos a seguir pues todos juntos.
¡Qué locura de radio!